Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Me da como siempre mucho gusto darle a usted la bienvenida, arrancando la semana en este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Muy buenas tardes. Una tarde nublada, al menos aquí por la zona de la Minerva. Pareciera ser que ya va a empezar la lluvia. Veo reportes de algunos radioescuchas que ya amablemente también nos hacen saber que por donde se encuentran, por ejemplo, en la estancia, ya llovió, es más, está lloviendo. En fin, ya sabe usted que esto de la lluvia en el área metropolitana de Guadalajara, pues va por parches, si me permite la expresión. Bienvenido entonces, ojalá que la emisión de hoy pueda ser de utilidad para usted, no solamente con el tema que hoy abordará uno de nuestros contadores, sino para lo que usted particularmente desee consultar, la problemática que usted específicamente tenga, nos la haga llegar, por favor. Y hay dos medios para hacerlo. Uno, a través de las líneas telefónicas convencionales que usted ya conoce, 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, también, por supuesto, el número para ambas plataformas es el 33-11-55-19-62. Esa tarde le saluda a Gerardo Huerta en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y con muchísimo gusto le doy la bienvenida y le agradezco, como siempre, que esté listo para participar en este espacio y, por supuesto, responder a las preguntas de nuestra audiencia. Al licenciado en Contaduría Pública, Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está usted, señor contador? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar. Aquí, con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, sí, ante un torrencial aguacero acá por mi rumbo, ¿verdad? Pero eso no obsta para que conste en el 11:50 de AM para nuestra audiencia telefónica que nos hace el favor de seguirnos con esa puntualidad. Muchas gracias a todos ellos. La saludo a usted. Sí, allá en cabina con todo el equipo Carta Blanca, igualmente a todos nuestros escuchas y los que se encuentran también fuera del país, para ellos un saludo y no menos nuestros amigos los madrugadores. 4 de la mañana, mañana martes 9 de julio, también para ellos un abrazo y un agradecimiento.
Sin duda alguna, ahí peleándose.
Perdón, para... Y de nuestro amigo Benjamín Luquín, donde quiera que se encuentre, pues también le damos un saludo. Finalmente, pues hay niveles de los que vacacionan y de los que no vacacionamos.
No, él está abriéndole los conciertos a Luis Miguel. Está trabajando. Ah, está correcto. Trabajando.
Muy bien. Es la mano izquierda de Paloma Cuevas.
Ándele. Bueno, pues sí, un saludo cordial al contador Benjamín Luquín, que ya en la próxima emisión se estará reincorporando. Y bueno, como bien decía usted también, a nuestros radioescuchas madrugadores que se andan peleando ahí con el gallo para que se despierte, ¿no?
Sí, correcto.
Bueno, pues aquí estamos. No sé si antes de ir con el tema de esa tarde, señor contador, ¿tenemos hojita parroquial o ya no?
No tenemos avisos parroquiales esta tarde, licenciada María Mercedes Altamirano, ¿verdad? Todos los cursos y estas épocas entre lo que son las vacaciones de verano, de julio y agosto, sí, yo creo que va a estar así, bajo esta línea. Pero aquí estamos usted y yo, ¿verdad? Y que nuestra audiencia, si nos escriba con su mensaje, si con su pregunta, su claridad, su régimen, sus importes, la operación que pretende hacer, cuando lo compró, ¿verdad? Y cuánto es lo que va a pagar. Y su régimen fiscal, muy importante. Aquí los esperamos.
Perfecto, bueno, con esos datos se facilitan más muchas cosas. Y el tema para hoy es aspectos a considerar para la elección de un régimen fiscal. Esta es una de las preguntas que muchas veces llegan aquí precisamente a esta tribuna del contribuyente, o ustedes inclusive han hecho su observación con algún o varios radioescuchas, ¿no? Es que ese régimen no le conviene, usted deberá de estar mejor en este régimen, ¿no? Entonces sí me parece que es importante, porque de ahí deriva también pues que el contribuyente, dentro de los beneficios, pues reciba lo que realmente merece, ¿no? Y también dentro de sus obligaciones, pague lo que realmente tiene que pagar. Ahora sí que ni de más ni de menos, ¿no?
Está usted hablando con toda propiedad, licenciada María Mercedes Santander, y con propiedad fiscal.
Ay, tengo muy buenos maestros, luego se los presento.
Por favor, por favor.
Pues si le parece, vamos iniciando. Gerard, como le dice usted, nos dio chance hasta la media.
¿Ah, sí? Ah, muy bien, Gerard. Pues entonces, siendo así, y con esa libertad de la conductora, licenciada María Mercedes, y del amo de la consola de los controles, pues sí, arrancamos con el tema de esta tarde. Y bien, sí, con ese grado de certeza con la que la licenciada María Mercedes Altamirano sí hacía el despegue del tema, sí, es elegido ese tema porque muchos de nuestros radioescuchas en un momento dado sí están ante la encrucijada de querer poner o establecerse en un negocio, en una actividad, y no saben qué régimen fiscal, ¿verdad? Entonces, dado y derivado de todas esas preguntas, pues preferí y elegí esta tarde el tema, ¿verdad? ¿Y qué hacer, sí, para elegir un régimen fiscal? Bien, cualquiera de nuestros contribuyentes que ha hablado, se llama Mercedes en la vida de este programa, nos han dicho, quiero poner una mercería, una papelería, un negocio de helados, una panadería, quiero poner un negocio de frutas y verduras, quiero poner, en fin, la gama, o quiero dedicarme a prestar servicios de mecánica automotriz, quiero de pintor, etcétera. Entonces, es muy importante que nuestros radioescuchas primero vean y aclaren cuál es su especialidad o qué es lo que ellos pretenden iniciar. Volvamos, en este caso, a la papelería, qué sé yo, a la mercería o cualquier otro. Sí, importantísimo es qué es a lo que se van a dedicar, porque ya dentro de esto, sí, el siguiente paso que ellos, al establecerse, pues seguramente ya tienen elegido la zona, elegido el local, ya tienen, sí, sus instalaciones o estarán preparándolas para ello, pero sí es muy importante el régimen fiscal, sí, y abordamos de manera concreta. El régimen fiscal a elegir, lo primero que el contribuyente debe preguntarse es ¿cuántos son los ingresos que voy a percibir en este ejercicio? Hoy es 8 de julio. ¿Qué queda del año? Del 9 de julio hasta el 31 de diciembre, ¿cuántos son los ingresos que voy a percibir? Y cuando se habla de ingresos, es exclusivamente los importes de facturación de ventas, ¿verdad? Así las cosas, sí, tenemos, ¿verdad? Dependiendo la actividad, sin olvidar que tenemos un régimen fiscal hasta cierto punto bastante, pues podría yo decir, bastante benévolo, hasta cierto punto generoso, como es el régimen simplificado de confianza. Y hemos hecho mucho énfasis en este régimen porque nuestra gran audiencia que nos hace el favor de hablarnos y que nos hace el favor de sentirnos útiles hacia ellos, han preguntado sobre este régimen. Y el anterior que vino, ¿sí?, a sustituir el actual RESIG, el anterior que era el régimen de incorporación fiscal, que ambos, uno y otro, son primos hermanos, porque uno era para hasta 2 millones de pesos, ¿verdad? Y este actual, que inició su vigencia el 1 de enero del 2022, ¿sí?, tiene ingresos hasta, para estar y poder pertenecer a este régimen, hasta 3.5 millones de pesos. Esto significa que si va a poner una paletería, si va a poner una mercería, si va a poner un negocio de verduras, un negocio de comida, ¿verdad?, pues hay que cuidar los 3.5 millones de pesos. Y si de ser así, y con esos 3.5 millones de pesos en el ejercicio enero-diciembre, o en este caso el ejercicio irregular que queda del 9 de julio, a partir de mañana hasta el 31, no supera los 3.5, bueno, pues pareciera ser que es muy importante, sobre todo este tipo de negocios o pequeños negocios o de actividades que son con venta al público en general, ¿verdad? Como ya es, podemos explicar mucho, o aunque no sea venta al público en general, este régimen le permite, número uno, ¿sí?, la facilidad de que con 3.5 millones de pesos en el año, el 2.5% de tasa de gravamen en el ISR por el ejercicio. ¿Qué significa esto, licenciada María Mercedes Altamirano? Que si tiene usted un contribuyente de 3.5 millones de pesos, vamos siendo prácticos, que tenga costos, gastos de la mitad, 1.750 de costos, gastos o poquito más, ¿verdad?, que tenga 2 millones de pesos de costos gastos. Bueno, pues de ese millón de pesos nada más paga 83 mil pesos y se queda con los 917 mil pesos ya como utilidad en su chequera. Sin mayor preámbulo, sin mayor problema, puede disponer válidamente de esos más de 900 mil pesos. Por lo cual, pues, consideramos que la tasa del 2.5% por los ingresos cobrados en el ejercicio, a mí me parece, dice ya María Mercedes, una tasa bastante accesible y bastante módica. Puesto que una persona física que no tribute en este régimen de reciclo, que tribute en el régimen general, ahí tendría que pagar una tasa progresiva, la cual puede llegar hasta el 35%. Vea usted, es incomparable 35 contra 2.5. Claro, estamos hablando pues de contribuyente a contribuyente. Un contribuyente que supera los 3.5 millones de pesos, adiós, no puede estar en este régimen y tendrá que emigrar al régimen general. ¿Sí? Volviendo a este régimen simplificado de confianza, este reciclo, primero, 3.5 millones de pesos efectivamente cobrados. Después, no pertenecer a ninguna persona moral este contribuyente como integrante. Ver dentro de también de su actividad, ¿verdad?, que si va a estar grabado o no va a estar grabado los actos por el IVA. Si va a estar grabado por el 16% de IVA, pues recordemos que él cobra, ¿sí?, su facturación más el IVA. Sobre la base de renta paga 2.5% como máximo, porque la tasa va desde 1.5% hasta 2.5%, ¿verdad? Y si se fue hasta el tope, pues es el 2.5. Y el IVA que le cobre a sus clientes, ese IVA lo enterará al siguiente periodo, al siguiente mes, el día 17, ¿verdad? Y ya tuvo su flujo en los dos casos. Así las cosas, pues, recapitulando, persona física, 3.5 millones de pesos de ingresos, ¿verdad? Ver su actividad si está grabada o el acto por IVA. Luego, no pertenecer a ninguna persona moral. Sí, establecerse correctamente bien, abrir su cuenta bancaria exclusiva para estas actividades, ¿verdad? Y luego, otra de las bondades que establece este régimen, pues, es que la plataforma tecnológica del SAT le va a calcular su declaración anual, le va a calcular sus pagos provisionales mensuales, ya van a estar mes a mes precargados en la plataforma, ¿verdad? Va a ser el cálculo del IVA. Lo único que tiene que hacer el contribuyente es verificar que lo que tenga el SAT en su plataforma sea lo que él tenga, ¿sí?, en sus controles, generar la línea de captura y pagar mes a mes el 2.5, o en su caso la tarifa progresiva que corresponda en renta, y pagar el IVA que haya cobrado, ¿verdad? No refleja ningún otro pendiente o ningún otro problema. Sabemos pues que lo que corresponde al valor agregado, el IVA trasladado, tiene derecho, ¿sí?, a los acreditamientos que sus adquisiciones de bienes o servicios, sus proveedores de bienes y servicios le hayan trasladado. Entonces, en un momento dado, solo pagará la diferencia del IVA que él cobró, que se ha trasladado, menos el IVA que él pagó, que es el acreditable. Así las cosas, queda el diferencial y está el contribuyente perfectamente cumpliendo con sus obligaciones fiscales, en donde la gran carga de cálculos, monserga, contabilidad, DIOT, etcétera, lo hace la plataforma tecnológica. Dice María Mercedes, ¿verdad? Y si nuestra audiencia tiene una duda o una pregunta o una consideración, tiene manera. Primero, está PRODECON. Segundo, está la sala del SAT de cualquiera de las tres administraciones, ¿sí?, desconcentradas en esta localidad. ¿Sí? Está el Colegio de Contadores Públicos y está la licenciada María Mercedes acertadamente dirigiendo el programa Tribuna del Contribuyente, para que si tiene dudas nos hable y con todo gusto aquí si le disipamos o le complementamos en un momento dado lo que tenga que hacer para que vaya adelante en este régimen. Este régimen simplificado no tan solo permite las operaciones de actividades empresariales, sino también permite honorarios, sino que también permite arrendamientos, siempre y cuando requisito y condición sine qua non no supere los 3.5 millones de pesos. Así las cosas, pues, ¿verdad? El contribuyente, al presentarse en su plano de toda su preparación de la actividad, pues está este régimen. Ahora bien, un contribuyente que va a superar los 3.5 millones de pesos por su actividad, bueno, pues él, en este caso, no le quedará más que irse al régimen general de las personas físicas, en donde tendrá que hacer los cálculos, en donde él tendrá que llevar contabilidad de él, tendrá que tomar sus IVAs, sus acreditamientos, tendrá que generar toda esa información, tendrá que manejar y llevar su contabilidad, subirla a la plataforma del SAT, ¿verdad? Y llevar y hacer todas sus obligaciones fiscales en pagos provisionales, declaración anual, la declaración informativa de operaciones con terceros que es la DIOT, ¿verdad? Entonces es importante, pues, que este contribuyente persona física, o si ve la posibilidad de que quiera constituirse por razones de su actividad, por razones de sus proveedores, por razones de sus clientes, por razones de sus préstamos bancarios, que tenga que estar constituido en una sociedad mercantil, bueno, pues entonces podrá también constituirse en una sociedad mercantil. Sabemos que las sociedades mercantiles también a dos bandas tributan. Tenemos el régimen simplificado de confianza de las personas morales, y este va de 0 pesos a 35 millones de pesos, con el cual puede tributar en reciclo esta persona moral, ¿verdad? Si va a superar los 35 millones de pesos, entonces se tendrá que ir al régimen general de las personas morales, ¿sí? Del título 2, en donde todas las obligaciones generales prácticamente son las mismas que mencioné hace un momento por la persona física del régimen general de las actividades empresariales. Entonces, muy importante es, pues, sí, que cada contribuyente visualice y proyecte sus ingresos, su facturación, sus cargas administrativas, su cuenta bancaria, prever exactamente el pago de los impuestos oportunamente, prever el IVA, porque normalmente el IVA lo cobra el contribuyente, lo tiene en la chequera, y muchas veces indebidamente dispone de ese IVA. Sabemos, licenciada María Mercedes, que ese IVA no es ni de María Mercedes Altamirano, no es del contribuyente, ni es de Juan Ramón Olagues. Ese IVA es del sacrosanto fisco federal, y tendrá que tenerlo muy, 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 muy listo para pagarlo el día 17 del mes posterior al que lo cobró. ¿Sí? Así las cosas, pues, este régimen, repito, de reciclo, puede estar actividades empresariales, puede ser honorarios, puede ser arrendamientos, puede ser del régimen agricultores, ganaderos, silvicultores y pescadores. También pueden optar por este régimen con sus capitulaciones expresas, cada uno de ellos dependiendo, ¿verdad? Y sus facilidades administrativas, que también tienen derecho, ¿verdad? Con la aclaración de que si se dedican al sector primario, tendrán que dedicarse única y exclusivamente al sector primario. No puede y no convive con ningún otro ingreso de cualquier otro concepto. Si es agricultor, será únicamente agricultor, y repito, no conviven sueldos, salarios, intereses, honorarios, arrendamientos, no conviven. Es exclusivamente agricultor o exclusivamente ganadero, etcétera, etcétera. Sí, así las cosas, pues, ¿verdad? Decíamos, hay que visualizar y ver la proyección de ingresos de la actividad y preparar todo este contexto para que cada uno de nuestros amigos radioescuchas que nos hace el favor de oírnos, pues vea hacia dónde gira la brújula para que tenga presente cómo van a estar sus cargas y sus obligaciones. Sobre todo, también, no dejar de reconocer que en un momento dado, si para efectos de IVA puede haber contribuyentes que sus operaciones sean gravadas a la tasa del 0%, como es el caso de los productos destinados a la alimentación, como es el caso, sí, de muchos de los productos agrícolas, sí, del sector primario. Estos son tasa cero y por lo tanto este contribuyente, todo el IVA que le trasladen sus proveedores de bienes y servicios le va a resultar a favor, porque por trasladar tasa cero, pues cero por cero será siempre cero y todo el IVA que él pague lo va a generar a favor y válidamente mes a mes estará presentando su devolución de saldos a favor de IVA con los procedimientos y los pronunciamientos que las autoridades tienen expreso para esta devolución. Si las cosas, pues, cualquier evento futuro o sobre la marcha, lo que se vaya presentando, importante, este régimen es estricto. Si se le va al contribuyente, ¿sí?, los pagos provisionales consecutivos o no, que sean tres, o no presenta su declaración anual, ¿sí?, inmediatamente se hace acreedor a abandonar este régimen. Entonces, puntualmente, sí, hemos tenido experiencias muy amargas de contribuyentes de 2022 que iniciaron y no presentaron su declaración anual en abril de 2023. Inexplicablemente, la declaración estaba precargada. Nada más era meterse con el RFC en la aplicación, revisarla, enviar, si es que tiene saldo a cargo, si, o si no, pues pagar el diferencial. Y para poder continuar en el régimen simplificado de confianza. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado para toda nuestra audiencia al elegir el régimen fiscal, dependiendo que se dedique a lo que se dedique.
¿Se puede llegar a tener dos regímenes fiscales si son dos actividades totalmente distintas cuyas condiciones, como decía usted, por ejemplo, no conviven?
Sí, por ejemplo, usted como RESICO puede ser RESICO y a su vez puede tener sueldos y salarios. María Mercedes Altamirano puede tener su estética, sí, y puede ser usted funcionaria de Notisistema, de Corporación Activa. Entonces tiene usted ingresos por sus salarios y tiene sus ingresos allá de RESICO, de su estética, ¿verdad? O de su gym, o de su fitness, ¿verdad?
Oh, entonces, estética, mira cómo corta el pelo.
Y adicionalmente, licenciada María Mercedes, adicionalmente, como usted va a ganar allá en la actividad empresarial de su estética, va a ganar su flamante sueldo que percibe, entonces va a tener excedentes de flujo y que va a ir a buscar un instrumento de inversión al sistema financiero para invertir y que le genere intereses. Entonces usted tendrá ingresos por tres conceptos: sueldos y salarios, RESICO e intereses. Y sí conviven los tres. Y como usted también es muy agraciada por la vida, quizá tenga bienes inmuebles y también tenga algunas rentitas por ahí que cobrar. Entonces, dentro del RESICO puede entrar la estética y las rentitas. Nada más cuidado con los 3,5 millones de pesos, para que vean. Ya le acomodé cuatro, sí, actividades en una.
Bueno, más déjame ver el dinero de todo eso. Me sentí muy potentada.
Usted encárguese de generar el dinero y yo me encargo de que usted sea cabal en su cumplimiento de obligaciones fiscales.
Ah, perfecto, ya está. Me gusta hacer negocios con usted.
Muchas gracias.
Bueno, pues no sé si hay algo más al respecto. O...
Pues no, básicamente yo me suscribiría a las preguntas de nuestra audiencia. Si hay alguna pregunta relativa al tema de hoy o a cualquiera de los temas que tengan sus actividades, sus empresas, sus despachos, ¿verdad? Pues con todo gusto estamos aquí, licenciada María Mercedes, como siempre. Dispuestos, impuestos.
Eso es todo. Me gusta esa actitud. Pues sí, ya tengo participación, preguntas para usted, señor contador, pero vamos a hacer una pausa, si le parece, y al regreso ya comenzamos a dar salida a las inquietudes de nuestros radioescuchas. Aquí estamos de vuelta con usted y qué le parece si vamos precisamente ya con la participación de nuestra gentil audiencia, las preguntas para el señor contador Juan Ramón Olages. Bueno, empiezo con un mensaje que nos comparte el señor Guadalupe Romero. Dice, está cayendo mucho granizo en la colonia Fobiste Zapopan. Ah, caray.
Pues cuidado con las granizadas y sí, cuidado con su póliza de seguro, sí, que estén bien asesorados, porque esas granizadas es un calvario poder recuperar los seguros con las granizadas.
Muchas gracias por el aviso. Alfredo Torres Manzano dice, felicitando a los contadores por su asesoría, muy buena.
Gracias, don Alfredo.
Andrea García. El 15 de junio le entregué a mi trabajador 3,000 pesos que le correspondían de reparto de utilidades. A la hora de hacer mi pago provisional, hay un renglón que me pregunta, ¿cuánto le di de reparto? ¿Qué cantidad debo de anotar? ¿Los 3,000 pesos o 500 pesos, que es la parte proporcional equivalente a 6 meses, son los que falta para que termine el año? Mi régimen es actividad empresarial y profesional.
Sí. Es 500 pesos, es exactamente, Andrea, como usted lo acaba de aclarar, sí, se divide desde la fecha del pago del PTU por los meses que queden por transcurrir, en este caso quedan 6, son 500 pesos a razón de 6, son los 3,000 pesos que usted pagó de PTU.
Erika Rodríguez, yo trabajo en una empresa y me llegó un correo, una invitación del SAT, que necesito hacer mi declaración anual cuando yo nunca la había elaborado, ¿qué tengo que hacer?
Nunca había presentado declaración anual, no nos dice si había estado obligada, trabaja en una empresa, son los salarios, pero no sabemos si está obligada por ingresos o que tenga ingresos por otros conceptos, Erika, ¿verdad? Sin embargo, ese requerimiento le llegó por buzón tributario, debemos creer y pensar, ¿verdad? Y para que por favor nos vuelva a hablar, nos diga de cuánto fueron sus ingresos y obtiene ingresos nada más de sueldos y salarios o de cualquier otro concepto. Es casi seguro que tenga usted ingresos por otros conceptos, es decir, que está obligada a presentar la declaración anual, aunque no supere sus 400,000 pesos, y esa es quizá la razón por la cual el SAT le está requiriendo.
Marta Millán, si una persona que recibe ingresos por arrendamiento, también tiene que declarar los ingresos que reparte López Obrador.
Los programas sociales del gobierno federal no son acumulables.
No tiene que declararlos, pues.
No son acumulables, son exentos. Nada tiene que hacer con ellos, más que gastárselos.
Bueno.
Pues sí, mira.
Eso es muy buena. Continúo. Tribuna del Contribuyente, envío un cordial saludo para el personal de Radio Metrópoli, así como a los contadores. Mi nombre es Rosa García. Me depositó un cliente una factura con método de pago PPD el día 29 de junio del 2024. Y en el estado de cuenta bancario sale reflejado hasta el día 1 de julio 2024. Pregunta, ¿fiscalmente con qué fecha de pago debo emitir el complemento de pago? ¿Con la fecha de pago del 29 de junio que fue cuando el cliente pagó? ¿O con la fecha que sale reflejado en el estado de cuenta bancario el 1 de julio de 2024, agradeciendo de antemano y quedando atenta a sus comentarios?
Rosita, de entrada, sí, estuvimos mal. Dice usted que el 29 de junio, sí, le puso PPD. PPD significa pago, parcialidades y diferido. Esto significaba que ese CFDI no iba a ser pagado en el mes de junio, porque le puso PPD. Si usted pensaba cobrarlo y que se lo pagaran el mismo mes de junio, no debió haber puesto PPD, debió haber puesto PUE, pagado, sí, sí, en una exhibición. Entonces, hay que corregir ese CFDI, quitarle PPD y ponerle PUE. Ya se lo pagaron en el mismo mes, sí, y usted se dio cuenta hasta que le llegó el estado de cuenta, ¿verdad? Sí. En este instante no ha expedido su complemento de pago, por su pregunta, supongo. ¿Verdad? Entonces, si no ha expedido su complemento de pago, hágalo. Son 5 días mismos que ya se vencieron el pasado 5 de julio. Aún así, extemporáneo, a ver si se lo admite, sí, el sistema. Pero repito, sí, era PUE o se lo pagaron, o a lo mejor el cliente, a pesar de que le mandó el PPD, el cliente le pagó y no le avisó. Si lo hubiera avisado, cambiamos el CFDI por un LQE y corre trámite, y el mismo 29 de junio, ¿sí? O el 30, no recuerdo, 29 fue sábado, 30 domingo, pues podríamos haber expedido el día 1 el complemento de pago.
Continúo. Su servidora Guadalupe González. En enero del 2024 fui acreedora a una multa por el SAT por no expedir CFDI Global. Me acerqué a Prodecon e ingresamos un juicio, mismo que me es favorable. Ya cuento con el acuerdo de firmeza. ¿Cómo tramito la devolución del pago de la multa?
Solicite usted una devolución del pago de lo indebido. Eso significa que pagó la multa, pero ya está ganado el juicio. Si presente una devolución en el formato 32 del pago de lo indebido.
Buenas tardes, contadores. Compré una casa habitación en el 2023 con un valor de compra de $1,414,000. Dicho valor de compra es el mismo precio del avalúo. Se escrituró exento de impuestos y tengo gastos notariales. Pregunta, ¿bajo qué concepto se debe presentar en la declaración anual en el 2024 y si causaría impuesto a pagar? Gracias y buenas tardes, señora Olga Martínez Flores.
Señora Olga Martínez Flores, entendimos que usted compró y no vendió, ¿verdad? Ella compró, ¿verdad? Al momento de usted comprar, si se corrió toda la tramitología en notarios, en la notaría y demás, ¿verdad? Y lo único que usted tiene que ver el comprar es haber pagado y obtener todos sus comprobantes y obtener el CFDI de la compra de esa casa de habitación, ¿verdad? Sí, y usted no tiene que hacer ningún otro movimiento ni ninguna otra declaración.
Una pregunta, yo estoy registrada como sueldos y salarios y también como actividad empresarial y profesional. Este régimen tengo 2 meses con él. Compré un carro en 2019 y lo quiero vender. Ahora lo estoy vendiendo a la plataforma Kavak y me pide que lo facture, pero quisiera facturarlo como persona en el régimen sueldos y salarios. ¿Esto es posible, señora Andrea?
No, señora, no es posible. El régimen de sueldos y salarios no admite deducciones ni mucho menos inversiones. El que sí lo admite es ese que dice usted que tiene actividades empresariales. Eso significa que yo quiero pensar que usted lo compró y lo incluyó y lo manejó en sus actividades empresariales. Si es así, entonces a través de esta misma actividad empresarial elaborará usted y emitirá la factura por ese vehículo que le está solicitando esa compañía intermediaria para la venta de su vehículo.
Buenas tardes, soy ama de casa, compré una televisión en Soriana, pedí factura y me pidieron un comprobante de alta del SAT. ¿Es correcto si no tengo ingresos, señora Ramírez?
Señora, de todas maneras, señora Ramírez, si ingrese usted al SAT, genere su constancia de situación fiscal sin ingresos, ¿verdad? Y sin actividad económica para que pueda usted tener esa constancia de situación fiscal y se la entregue a la tienda esta que compró el bien, ¿verdad? Y tenga usted su factura con su XML y su PDF.
Buenas tardes, le saluda Fernando de Sabre. A los profesionales independientes que trabajamos por honorarios, deberían de proponer bajar la tasa de ISR, ya que entre más nos esforzamos y trabajamos, más pagamos. Y eso no es justo, ya que no somos asalariados y dependemos exclusivamente de nuestro intelecto y trabajo para ingresar dinero a nuestras casas.
Don Fernando de Sabre, está usted muy acertado en su comentario y yo le ruego que busque, ¿sí?, a su diputado por el cual votó el pasado 2 de junio, ¿sí?, y le lleve una propuesta específica por usted y todo ese gremio al que usted corresponde para que su diputado, ¿sí?, pueda tener una productividad legislativa y pueda mandar una iniciativa para que esto sea reformado. Porque realmente, sí, usted tiene la razón.
Buena tarde, una pregunta. ¿Es obligatorio presentar declaración anual de ISR de una persona de 19 años que trabajó 2 meses en una nevería? Les están enviando el formato de arriba en su correo personal y me manda aquí la foto, las letras muy chiquitas, pero en todo caso el título que alcanzo a ver es cumple con tu declaración anual de ISR.
Bueno, ese no es un requerimiento. Esa nada más es una publicidad que el SAT emite, ¿verdad? Ahora, 19 años, 2 meses, yo no sé lo que haya ganado. Y si nada más tiene ingresos por sueldos y salarios, pues lo más seguro es que no tenga obligación de presentar su declaración anual.
Bueno, dice, les están enviando el formato de arriba en su correo personal y les indica que si no declaran serán multados. ¿Qué procede en este caso? Ya no trabaja, solo fue ese tiempo, es estudiante.
Nada más necesito que me precise eso que le llegó. ¿Es un requerimiento o nada más es un flash publicitario del SAT?
Sí, es que no lo puedo, las letras están súper chiquititas, entonces no sé qué diga, no lo puedo ampliar siquiera, entonces sí le agradeceríamos.
Si su hijo, señora, si su hijo tiene buzón tributario, ¿verdad?, y ahí dejó asentado el correo electrónico y dejó asentado un número de celular, entonces nada más que me diga si le llegó por buzón tributario eso, o cómo le llegó.
Y yo
son muchas preguntas.
Y supongo que tendría que estar a nombre del joven también, ¿no?
A nombre del contribuyente, y tendría que hacer un requerimiento formal, cosa que no creo. ¿Cuándo fue cuando trabajó? ¿No nos da la fecha?
No, solamente dice que 2 meses en una nevería fue lo que trabajó.
Pero no dice si el año pasado o este.
No.
¿Verdad?
No,
necesitamos más información, por favor, señora. Sí, todas esas preguntas que acabo de hacer, ojalá no las pueda subsanar y con todo gusto.
Gracias por tan excelente programa. Gracias. ¿A partir de qué periodo debo enviar la contabilidad electrónica? Soy persona moral, actualmente en RESICO, pero nunca la he enviado. Entonces, ¿desde qué fecha debo enviarla? Gracias, Laura Pérez.
Laurita Pérez, 1 de enero de 2018. Y le aclaro a Laurita Pérez y a toda nuestra audiencia telefónica que ya están las autoridades fiscales requiriendo, ¿sí?, que la contabilidad esté ya presentada en la nube del SAT. 6,550 pesos de multa por cada mes.
Ah, caray.
No, bueno. Multiplíquele desde 18 a la fecha, Laurita. A la velocidad del sonido, por favor, atienda eso.
Nos dice, saludos de Boris de la O. Nos comparte Boris, fuerte granizada por esos rumbos de Periférico Belén. Es que hay una buena cantidad de agua. Saludos. Gracias, Boris.
Qué híjole, bueno. Ojalá se fuera para Chapala.
Y sí. José Arévalo dice, buenas tardes, con el ejemplo que dieron sobre alguien en diferentes regímenes, yo actualmente estoy en actividad empresarial y profesional, pero voy a entrar a una empresa y recibiré un salario. ¿Sobre mi sueldo de la empresa tendré que pagar más impuestos o solo los que la empresa ya me descuenta? Primera pregunta.
Sí, ¿Boris se llama? ¿Cómo se llama? Sí,
no, ¿verdad? José Arévalo.
Ah, José Arévalo. Sí, don José Arévalo. Usted va a entrar a trabajar y la van a retener por sueldos y salarios y la van a dar un CFDI. Esa es una retención y corre ingresos por sueldos y salarios y además obtiene usted su actividad de actividades empresariales.
La otra pregunta, ¿ese impuesto que pagaré de mi sueldo varía mucho por estar en dos regímenes?
No tiene que haber el otro régimen en la parte de la retención. En la parte de retención basta con que me vuelva a hablar y me diga cuánto va a ganar de sueldo o cuánto lo retuvieron ya en el mes pasado o en el mes que ya está, para razonabilizar esa retención. En el anual sí, en el anual va a entrar todo completo a la tolva y ahí vamos a sacar un impersonal, pero pues más o menos su preocupación o su pregunta estriba en que como ahora va a tener sueldos y salarios, pareciera ser que esa es su inquietud.
Soy Saudiel Shun. Trabajo para una empresa de mantenimiento, pero algunos clientes quieren que les dé servicio aparte, pero me piden factura. ¿En qué régimen me recomiendan darme de alta siempre y cuando no afecte mi trabajo formal? Gracias y felicidades por su programa.
Sí, si escuchó, amigo, le escucha, si escuchó el programa del despegue de inicio, sí, ahí aclaro perfectamente, sí, y la pregunta es, ¿le piden factura? Que quiero pensar que ahorita está pues sueldos y salarios y a lo mejor habrá que entrar a un régimen, sí, de actividades empresariales que puede ser RESICO si no superará los 3,5 millones de pesos en este año.
Vamos a hacer una pausa y regresamos porque hay más participación. Regresamos con más participación de nuestra audiencia. Mire, señor contador, pues ojalá, así como cae agua, cayeran billetes, ¿verdad? A propósito, para pagarle al SAT.
Y bendiciones.
Y bendiciones, sí. Martín Rodríguez Osuna amablemente nos comparte: está cayendo un tormentón por la Magdalena en Tezistán. Saludos para que la gente tenga cuidado. Muchas gracias, señor Rodríguez.
Gracias, Martín.
Gabriel López: me acabo de dar de alta como RESICO, persona física, actividad, dulcería. Si tengo obligación como RESICO, pagos trimestrales de IEPS e informativas anuales, la tasa ISR se aplica sobre la... primera pregunta esa, si tiene obligación.
Sí, él tiene dulcería y se acaba de dar de alta como RESICO. Tiene obligación de hacer pagos provisionales de renta y tiene obligación de hacer pagos provisionales mensuales de IEPS, no trimestrales, son mensuales.
Su otra pregunta: ¿la tasa ISR se aplica sobre la venta o sobre la utilidad mensual?
La total cobrado. Si usted facturó 500 mil y cobró 500 mil, sobre eso opera la tasa de impuesto sobre renta, sobre lo cobrado.
Nos dicen: hola, buenas tardes, lluviosas. No nos deja nombre, terminación 6591, gracias. Nos dicen: buenas tardes, licenciados. Excelente programa, su amigo Adrián los saluda. Contexto: quiero darme de alta en el SAT. Soy químico y voy a empezar a trabajar de forma privada prestando mis servicios a diferentes empresas que lo requieran. Por otro lado, voy a rentar dos locales en 4,000 pesos mensuales cada uno. Pregunta: escuché que puedo darme de alta en los regímenes como RESICO y sueldos y salarios. ¿Cómo le hago al darme de alta en el SAT y cómo facturar a los clientes o ellos que me tienen que dar? Gracias.
Incluso, señor Adrián, creo que se llama, ¿verdad?
Adrián, sí.
Incluso sueldos y salarios puede tenerlo. Puede tener también las actividades por los servicios como químico. Y también escuché que va a cobrar rentitas. También en el mismo RESICO entran. Por los dos, ¿cómo darse de alta? Si con su RFC accede a la página del SAT, sí, y aumente las obligaciones. Primero dígame qué obligaciones tiene, ¿verdad? Y quiero pensar que tendrá la de sueldos y salarios, o no sé cuál tenga, o ya tenga actividades de RESICO, ¿verdad? Entonces nada más aumentaría en un momento dado en la actividad económica la de arrendamientos. Pero sí puede convivir en el RESICO los ingresos por servicios químicos, por arrendamientos y por separados sueldos y salarios. Nada más si tiene usted que poner las tres y aumentar las tres y decirle al SAT qué porcentaje del total que va a percibir le corresponde a cada actividad económica.
Se comunica de nueva cuenta la señora Andrea, que es la persona que le compartía que se compró un carro en 2019 y que lo quiere vender ahora en la plataforma
Cabac. Y que le piden factura.
Ajá.
Correcto.
Dice: lo compré en 2019 con ahorros y sueldo, con el régimen sueldos y salarios. No lo metí a mi actividad empresarial porque con la actividad empresarial tengo solamente 2 meses.
Ah, correcto. Sí, entonces no está en la actividad empresarial. Dígale a Cabac que usted no podrá emitir el CFDI porque está en sueldos y salarios. En todo caso, que la emita Cabac como proveedor sustituto y usted tendrá que darle la información suya para que Cabac emita por su cuenta ese CFDI. Tendrá que pedirle su INE, su RFC, el importe y demás.
¿Qué pasa en los meses que la fecha de pago en nómina abarca 5 semanas? Si por 80 pesos rebasa los 9,081 de ingresos de tope del subsidio, ¿ya no tiene derecho a subsidio?
Afirmativo. El decreto es claro. 9,000 son 9,000 y 9,081 excedió 81 pesos. Ahí habría que haber hecho alguna circunstancia para que quedara en 8,999 y el diferencial habérselo pagado el día 1 del mes que sigue, para que tenga derecho al subsidio. Son 390 pesitos, licenciada María Mercedes. Sí, un cóctel de camarones suyo y mío con unas serpientes bien elásticas y no nos los acabamos.
Ah, bueno. ¿Verdad? Pues sí, eso que ni qué. Dos preguntas. Ya ven, ya me hice bolas. Dos preguntas de persona física. Primera, para arrendamiento de casa-habitación, ¿en qué régimen le conviene más inscribirse a un arrendador? ¿El régimen de arrendamiento o el RESICO?
Ya lo dije, ¿verdad? Dos veces en esta tarde, el arranque del programa y hace un momento. Si no va a superar de ingresos por rentas 3,5 millones de pesos, váyase al RESICO.
Segunda pregunta. El régimen de arrendamiento es aquel que contempla la deducción ciega del 35% y esta deducción ciega está topada con alguna cantidad, José Herrera.
Don José, para que usted tenga derecho, sí, a la deducción ciega del 35%, no será RESICO, será el régimen de arrendamientos general, es decir, el del capítulo 3 del título 4. Sí, ese es el que tiene el derecho a la deducción ciega del 35%. Pero si no va a superar los 13,5 millones de pesos, no va a tener derecho usted en RESICO a esa deducción ciega.
Mi pregunta es, si soy maestro jubilado, recibo la pensión por jubilación de mi trabajo y la del bienestar por ser adulto mayor, ¿cuándo estoy obligado a darme de alta en el SAT? Y si es así, ¿qué conceptos puedo decir, profesor Gómez?
Don, maestro, profesor Gómez, usted ya está dado de alta, ¿sí?, en el SAT. Desde el primer momento que lo pensionaron, el Seguro Social no tan solo le pidió su constancia de situación, le pidió su INE, su acta de nacimiento, le pidió su INAPAM, le pidió la resolución de la calificación de su pensión, sí, y le pidió una cuenta bancaria que usted debió dar de alta en el banco que el seguro le ordenó. Usted ya está dado de alta, sí, en el SAT y está en el régimen de sueldos y salarios. Nomás no nos dice el importe, seguramente no lo tiene contemplado porque no supera y no está obligado a presentar declaración anual.
Mira, aquí. Sí.
Sí. Adelante.
Perdón, llega aquí el señor Salvador Martínez, otra muy parecida a la del joven de 19 años que le llegó ahí.
Del aviso ese que está llegando que presenta tu declaración.
Sí, me imagino, pero igual no lo puedo abrir, las letras están tan chiquititas que si lo amplío, o sea, se pone todo, ¿cómo se dice? No, sí. Se ven, pues, o sea, borroso.
Vuelvanos a escribirle, si sea María Mercedes, tanto él como el anterior, y que nos diga cómo le llegó este aviso, esta notificación, si le llegó por buzón tributario o le llegó de manera personal. Y que nos diga exactamente si cómo le llegó y qué es lo que ahí dice. Porque por lo que alcanza usted a leer, no alcanzo más que a percibir que es un apercibimiento que cumple con tus obligaciones fiscales.
Sí, dice, llegó a mi correo el siguiente requerimiento y tengo un año desempleado.
Requerimiento, dice requerimiento.
Dice requerimiento, pero es que le digo, no lo puedo, lo sí. Único que se ve grande es Hacienda, SAT. Y luego no
si
sé qué para yo.
Si es requerimiento y no tiene obligación, haga caso omiso. O contéstelo, dígale, y mi régimen no está obligado a prestar declaración anual, en todo caso.
A ver, mire, aquí estoy viendo que nos dicen, este tipo de correos les ha estado llegando a varios contribuyentes, que su único ingreso es salarios, no trabajar un año completo y no pasan los 400,000. ¿Por qué el SAT molesta de esta forma a los contribuyentes? Este ejemplo es de un estudiante que únicamente trabajó en vacaciones para ayudarse en la compra de sus libros. Mi pregunta es, ¿se tiene que hacer declaración anual? ¿Presentar algún aviso de aclaración? Cabe mencionar que ni firma electrónica o contraseña simple tiene. Muchas gracias, Angélica López. La imán que envié le llegó al contribuyente, será imagen que le envié le llegó al contribuyente por correo electrónico.
¿Por correo? ¿A través de su buzón? Por correo electrónico el SAT no requiere. Correo, bill, no. Tiene que ser por buzón tributario. Hay que tener cuidado, porque a lo mejor, no sé, la veracidad de esos correos.
La otra pregunta de Angélica López. Escuché hace un momento aquí que una persona preguntó si se tenía obligación de presentar contabilidad electrónica, una persona moral de RESICO. Escuché que sí era obligatorio desde el 1 de enero del 2018, pero tengo entendido que por miscelánea están relevados de enviarla. ¿Es correcto que están relevadas? Me quedé la duda por la respuesta que dieron hace un momento.
Sí, ¿cuál es el nombre?
Angélica López.
Angélica López, la pregunta que nos hizo el contribuyente nunca dijo que era RESICO. Por eso mi respuesta. Y está usted en lo correcto. Sí, los RESICOs no están obligados a enviar DIOT y no están obligados a presentar declaración, perdón, la contabilidad electrónica. Pero quien nos habló nunca dijo que era RESICO.
Bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ofrezco una disculpa, se me quedaron aquí cuatro ya sin poder responder. Señor contador, pues bueno, así es el tiempo de guillotina. Gracias, señor contador Juan Ramón Olagues.
Gracias a usted, Lisa María Mercedes, sí, y gracias por la invitación. Buenas tardes a usted y a toda nuestra audiencia radiofónica.
Y gracias a usted por su confianza en esta tribuna del contribuyente. Hasta el próximo lunes.